Todos estos días estuvimos hablando de, a propósito del mega decreto de Macri, de la necesidad de que cada legislatura, cada, y sobre todo el Congreso Nacional, se ocuparan de ordenar sus leyes, sobre todo las que estaban desactualizadas. Bueno, parece que quien lleva mucho tiempo preocupado por esto y ocupado es el titular del Museo Emanossi, quien tuvo esta iniciativa cuando fue concejal. Estamos hablando de Jorge Bustos. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Claudia Beltramino te
¿Qué tal,
saluda.
Claudio? Buenos días, querida.
¿Lo conté bien?
¿Eh?
¿Lo conté bien?
Vos sabés que te escucho un poquito mal.
¿Sí? Bueno, a ver si ahí mejoramos la comunicación.
Bueno.
Bueno, esperemos que se escuche mejor.
Ahora
Jorge,
sí, ahora sí.
bueno, bien, qué suerte. Jorge, estuviste con el intendente suplente, que es Gerardo Bari, a propósito de esta voluntad tuya, que supongo que es reeditar un viejo proyecto de cuando eras, de cuando fuiste concejal, que es el ordenar las ordenanzas y actualizar qué es lo que sirve y qué es lo que ya está desactualizado. ¿Algo así es?
Sí, digamos, lo central era, bueno, Gerardo es un tipo muy receptivo, de hecho, impulsamos por iniciativa nuestra una ordenanza para la digitalización del archivo del Ejecutivo Municipal, una cosa que estamos llevando muy bien, se viene haciendo muy bien, se ha procedido a la quema de montañas de papeles que no servían para nada y se ha privilegiado los papeles valiosos que se traen acá. Se digitalizan y después se guardan aquellos materiales que son, digamos, pasibles de ser museables, es decir, hay algunas piezas que vos las tenés que guardar porque tienen una. Por darte un caso, suponete, el documento, la primera disposición que firma el intendente Ezcurra, ¿no? Una vez vuelta a la democracia, por ejemplo, por decir una cosa. Si eso no lo vas a tirar al fuego, digamos, ¿no? Porque algún día lo podés exhibir, digamos, esa cosa. Pero en general, una vez que el material o alguna disposición muy importante, ordenanza muy significativa, pues la guardás porque es un material museológico también, ¿cierto? Pero después todo lo demás queda en soporte digital y se va. Nosotros, bueno, trabajamos mucho también con la digitalización de los periódicos del siglo XX. Y te digo que te cambia la vida, porque suponete, vino ahora una investigadora, a veces vienen investigadores externos y gente que no vive acá, y ponen el pendrive, el requisito es que traigan un pendrive nuevo, y se bajan 60 años de un periódico, digamos, ¿no? Antes esto significaba que vos tenías que estar atento, tener una persona mirándolo, la persona se tenía que quedar acá 15 días trabajando, o 20 días, o un mes, ¿no? Como ha pasado. Y vos tener a alguien que lo controle para que no te raye, si no te arrancan hojas de los documentos, digamos, ¿no es cierto? Bueno, toda esta cosa ya pasó al pasado. Nosotros con los investigadores nos piden cuál es la documentación que van a consultar y nosotros la digitalizamos si es que ya no la tenemos digital, digamos, ¿no? Entonces la idea era continuar, por suerte lo estamos haciendo, hay que pensar que esta documentación municipal es la que nos cuenta nuestra historia o buena parte de nuestra historia. Y nos interesaba dar ese paso con la documentación del Consejo Deliberante, porque además, digamos, todo lo que pasa en la ciudad pasa por el Consejo. En algún punto, algún reclamo de vecinos, la nota termina llegando al Consejo, siempre es una caja de resonancia de todo lo que sucede, a veces de cosas que no están en los diarios y que no están en otro documento, digamos, ¿no? Así que bueno, con la buena disposición que Gerardo Bari tuvo el año pasado para aquella ordenanza, y tenemos que decir que fue muy importante que el Ejecutivo la reglamentó inmediatamente y la aplicó y comenzó a trabajar la directora de gobierno, que verdaderamente yo creo que tiene un desempeño brillante. Bueno, así que en eso vamos muy avanzados. Y ahora fijamos algunas pautas que se van a proponer, se van a llevar al Consejo Deliberante para ver cómo se hace, esto un poco más complicado que lo del Ejecutivo, cómo se hace, porque vos ahí tenés que decir, bueno, no soy yo quien va a decir, no soy solamente yo quien o alguien del museo que va a decir esto sirve, esto no, sino que tiene que haber una presencia política, digamos, del Consejo, porque decir, bueno, esto lo voy a quemar o no, es una decisión mayor, digamos, ¿no?
Sin dudas. Bueno, eso ya, en eso que me estás diciendo, yo ya me imagino que debe haber gente, porque esto es hasta trasladable a lo doméstico, debe haber gente que encuentra que todo es para conservar y gente que es mucho más desprendida y dice, esto no tiene ningún valor, y encontrar el justo medio para recordar.
O sea, hay cosas que son valiosas, pero ya vos, una vez que la tenés digitalizada, que garantizás que para toda la vida nunca más eso se va a deteriorar, nunca le va a pasar nada, porque nosotros, te digo, tenemos una copia, eso lo digitalizamos, y guardamos tres copias en lugares distintos. Algunos que están fuera del museo están en Buenos Aires, digamos.
Sí.
Es decir, que cualquier cosa que pase es una documentación que está... Vos garantizás que no hay incendio ni catástrofe, digamos, que le pueda que la pueda afectar, digamos. Entonces, bueno, y además, y esto también es otra cosa importante, vos garantizás la difusión de ese material, que esas cosas estén sistematizadas, que fácilmente las encuentres, no que tenga que ir a meterte entre una parva de papeles y andar a saber cómo hacer para encontrarlo, ¿no es cierto?
Sí.
Sino que una vez que vos eso lo tenés catalogado, accedés rápidamente a la información, digamos.
Y Jorge, ¿cómo se sistematiza todo ese trabajo? Porque yo me imagino, yo siempre trato de imaginarme las cosas que tengo cercanas. Si yo estoy 2 horas para encontrar un libro en mi biblioteca porque nunca sé dónde los pongo. Me imagino, sí, la verdad, sí, sí. Es grande, pero de todos modos no tengo una cosa ordenada donde tengo, sí, no sé, sí. Ni por autor, ni por... No, es un despelote. Igual, ustedes deben tener más ordenado, pero igual es muchísimo el material. ¿Cómo se hace esto y qué cantidad de
bueno,
gente
y tiempo?
Bueno,
hay bases de datos gratuitas que están ahí al alcance de cualquiera. Bases de datos que te permiten, digamos, con múltiples entradas. Entonces vos cargas el libro, ¿no es cierto? Lo cargas siempre de una manera determinada, comenzando por el apellido del autor, el nombre, la edición, toda una cantidad de información que vos vas largando, pero eso está en distintos campos, digamos, que son como columnas. Entonces vos a ese libro, porque por ahí ni te acordás,
entonces
ni te acordás quién era, sí, porque era un libro, qué sé yo, por ejemplo, que vos tenés un libro sobre plantas, digamos, de jardín, ¿no es cierto? Y dice, pero ¿cómo era? Que bueno, entonces ni te acordás del autor, ni del nombre del libro, ni de la publicación, pero te acordás que era algo, qué sé yo, almácigos de invierno, por decirte una cosa así.
Sí.
Entonces, hay unas palabras que también tienen esas bases que se llaman descriptores, que los tenés por las dudas. Entonces ahí pones la palabra almácigos, cultivos de invierno, algunas palabras claves que te permiten encontrar todo lo que refiere a ese tema, digamos, ¿no? Es decir, que vos elegís de toda tu bibliografía, de todas las materias que tenés, decís, bueno, mira, las palabras claves que son, bueno, ponele política, ¿no es cierto? Qué sé yo, economía, historia, arte, jardinería, tal, ahí tenés una. Y después lo podés subespecificar, digamos, ¿cierto? Bueno, hay criterios para esto, pero no es nada, es cuestión de poner traste en silla, yo digo, por no decir otra cosa.
Sí, sí.
Y con paciencia, cuando estás de vacaciones y no tenés nada que hacer, porque es muy lindo, a veces no te da un poco de impaciencia en tu biblioteca y en tus papeles, que no encontrás lo que buscás, y a veces, bueno, si te queda ya al costado, sí, qué sé yo, ya te exaspera encontrarlo, digamos.
No, enloquezco y acuso a todo el mundo de que alguien me robó el libro, siempre digo lo mismo, nadie te robó un libro.
Pero... Claro, y a veces hay material valioso que te está sirviendo profesionalmente, que necesitarías que con eso tener, y no lo tenés en el momento que lo precisás, y lo encontrás una semana después cuando ya no te sirve.
Sí, tal sí, cual.
Yo creo que eso de las bases, bueno, nosotros justamente... esto es un trabajo interminable, hay para trabajar, si me dieran 20 personas, pondría las 20 a trabajar y creo que no terminamos, pero somos unos cuantos acá los que digitalizamos nuestros propios materiales.
Sí.
Por ejemplo, lo que tenemos digitalizado son, nos falta un poquitito nomás para terminar los periódicos del siglo XX. Y nosotros ahora, a través de nuestra página, estamos en condiciones, va a pasar ahora con las escuelas, cuando necesiten, mirá, necesitaríamos que los chicos trabajen, por decirte algo, o un el tema electoral en Patagones, ¿no es cierto? Bueno, algunos artículos. Podemos sacar algunos artículos que tenemos marcados, entonces los colgamos de la página y los pibes no tienen ni que venir al museo, ¿me entendés? De su casa, desde el celular, abren la página del museo y pueden ver ese artículo del diario de 1904 de un tiroteo en una elección acá cuando cayó muerto un fiscal de mesa y toda la cosa. Por decirte, uno de los artículos que tenemos. Bueno, y el pibe puede estar mirándolo en un teléfono o en su computadora o en el ciber o donde sea, ¿no? Bueno, esto es lo que hace la tecnología, así que nos permite conservar materiales que de otra manera por ahí se degradan, no hay dónde ponerlos. Cuando viene un investigador, tenés que estar mirando para que no te los robe, porque no hay nada más ladrón
que los investigadores.
Bueno, hay gente que te recorta un periódico, no ha pasado.
Sin ningún
tenía la
pudor.
noticia que estaba recortada
Sí.
y la persona que lo robó tiene un doctorado de no sé cuántas cosas. Y no, no,
Sí.
no, bueno.
Bueno, ya.
Entonces, bueno, tenemos eso. Yo creo que es absolutamente imprescindible que los organismos públicos
Sí.
incorporen la tecnología que está al alcance de todos, cada vez es más barata,
Sí.
y a veces si no se hace, es más por pereza intelectual, que realmente por imposibilidad material, digamos, ¿no?
Y en este sentido, entonces, el nuevo proyecto va a significar que además de todo lo que se digitalice, básicamente, que es lo que me preocupa, va a quedar digitalizado y con este sentido, y en ese sentido van a poder ordenar las ordenanzas, valga la redundancia, que están actualizadas y las que no están, porque algunas son del año de Ñaupa y la verdad que no están. Como uno no se da cuenta de esto y después te cae la ficha que hace 20 años estábamos todos enloquecidos porque había aparecido el fax y hoy es
Sí,
una antigüedad el fax.
sí, sí, sí. No, no, y hoy tenemos sistemas de almacenajes como las nubes, por ejemplo, en donde vos podés colgar una cantidad de información, le pasás la clave a esa persona y la baja de la nube, no se lo mandás por ningún lugar.
Sí,
¿Me
sí.
entendés? Pero ¿cómo con la nube? Y si un archivo pesado de eso que vos no podías bajar, bueno,
Sí.
vos lo dejás allí en la nube y que se encargue de bajarlo, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Con respecto a estas ordenanzas, justamente fue una conversación informal porque no tiene que ver con mis atribuciones, cosas por el estilo, pero yo justamente manifesté mi preocupación porque se continuara con el digesto que alguna vez inició. Llevábamos un buen ritmo y te estoy hablando que eso hace unos cuantos años, hace 12, 13 años atrás, que lo habíamos iniciado. Y justamente lo estábamos haciendo con Graciela Palacesi, a la
Sí.
par, viendo nuestras propias experiencias que ella estaba haciendo con el archivo del Consejo Deliberante de Viedma, haciendo justamente este tema con las ordenanzas. Para poder llegar, esta es la aspiración es tener un cuerpo de ordenanzas sistematizado, ágil, depurado, porque te digo, cuando vos comenzás a mirar, hay ordenanzas que se contraponen unas con otras.
Claro,
En el medio del
claro.
desorden resulta ser que se dictan ordenanzas sin haber derogado anteriores y hay artículos que se sobreponen y se contradicen, digamos,
Bueno,
¿no?
a lo mejor sea por la menor cantidad, pero esta iniciativa tuya en Patagones, con Graciela Palacese acá en Viedma, reuniendo información, la provincia de Río Negro que tiene su digesto desde hace muchos años y que lo
Sí.
mantiene actualizado, que trabaja Betty Rodríguez ahí hace tantos años. Digo, esto puso, para mí ahora, tomó relevancia el avance que tenemos nosotros acá en relación con el megadecreto el otro día de Macri, cuando aparecieron las críticas, yo ahí advertí, el Congreso Nacional no hace nada de esto, porque en realidad lo que se hizo fue derogar cosas que eran de fines de 1800.
Sí, esto es, bueno, digamos, después hay una cosa, digamos que acá no hay digesto que te salve cuando vos con decretos derogás leyes, ¿no es cierto? Bueno,
No, no, independientemente de
eso,
eso.
no, no, porque quiero decir,
Sí.
este es un tema, digamos, cuando entramos en una especie de
Sí.
barbarie
Sí.
antirrepublicana, ¿no es
Sí.
cierto? De un decreto de necesidad y urgencia, que a veces no se sabe qué urgencia tiene, deroga una ley, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es otro tema. Pero el punto es que, como vos bien señalás, cuando las leyes están ordenadas, se hace todo más transparente porque el ciudadano común puede acceder, si no es un galimatías, ¿no?
Claro, y por eso pensaba en el esfuerzo de ustedes, que son poquitos haciendo todo esto, y la cantidad de gente que hay en el Congreso y que nadie se ocupaba de esas cosas,
Sí,
que
sí,
es
sí, sí.
importantísimo y que los ciudadanos tampoco tenemos mucha conciencia
Sí,
de que
sí.
un Estado ordenado y moderno tiene un digesto.
Exactamente. O sea, el acceso a la información. Que es lo que a veces no se toma en cuenta, digamos, ¿no? Es decir, la información tiene que estar abierta, los sistemas tienen que estar, los expedientes, las cosas que se mueven, eso todo tiene que estar al alcance del público, digamos, ¿no? No puede haber cotos cerrados. Y digamos que por suerte las tecnologías nos vienen a auxilio nuestro y no te dejan lugar para las excusas, digamos. Si no lo haces, porque no querés.
Claro. Y por eso subrayo esto de tomar la decisión, hacerlo, aún con poca gente, porque lo comparaba con el Congreso Nacional, donde hay 2 millones de personas trabajando y que no tuvieran actualizada esta información.
Correcto.
Jorge, felicitaciones.
No, 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 bueno, gracias a ustedes por habernos llamado. para que eso se sepa. Bueno, nosotros estamos avanzando, te digo, paso a paso con nuestra página, que hemos comenzado.
¿Cómo se llama la página?
¿Eh?
¿Cómo es el nombre de la página para encontrarla?
Ya vas, primero vas a ver con emanossi.org, y también a través de nuestro Facebook, digamos, las novedades las ponemos en el Facebook, que es lo que más se mueve.
Sí.
Y estamos un poquito en pañales, pero en un par de meses ya te vas a enterar bien, porque digamos, vos vas a ver las cosas que van todos los días en el Facebook, vas a ver las cosas que vamos incorporando, y desde el Facebook vas a poder hacer link directamente a la página, digamos, con esos artículos, digamos, ¿no?
Sí.
Así que estamos como para que en un par de meses, creo, que todo esto va a estar... De cualquier manera, por más que avanzamos y que hacemos, todo lo que queda por hacer es infinitamente mucho más que lo hecho, digamos, ¿no? Pero la cosa está en ver que se siga haciendo, que se avance, que todos los días haya una cosa nueva, digamos.
No sé cómo es el nombre del que inventó Facebook, pero es re famoso, yo no sé el nombre. Pero ¿qué aporte ha hecho a las ciencias sin ninguna voluntad de haberlo hecho?
Sí,
es impresionante.
Sí, no, no. Yo primero te voy a decir que te tengo un poco rabia Facebook, ¿no?
Sí.
Porque me parece que de algún modo a veces se banalizan ciertas cosas como la palabra amigo.
Sí.
Nadie puede tener 300 amigos.
Sí, claramente.
Tiene 3 o 4 y te cuesta. Porque la palabra amigo también se devalúa, digamos. Amigo es cualquier cosa, le llamamos amigo.
Sí,
y sabés que amigos, si llegás a completar los dedos de la mano con amigos, sos una maravilla, ¿viste? 5
sí.
Amigos, ¿quién tiene? Amigos esos que te escuchan, que están dispuestos, interesados en saber qué te pasa. No te dicen, todo bien, ¿viste? Para que vos no le digas nada.
Sí.
Yo digo, ese amigo que te pregunta, ¿cómo estás?
Sí.
¿Cuánta gente tenés que te pregunta consentimiento? ¿Cómo estás?
Sí.
No, ¿qué onda? ¿O todo bien, todo tranqui? ¿Viste? Bueno, ¿eso es para qué es ese tranqui? Para que no le digas, vengas con ninguna palia ni le cuentes nada.
Sí. Te cierra la puerta con eso. Dice, contame las cosas buenas, no me vengas con cosas
buenas. Pero más allá de esto, que a mí me dio tanta rabia con el Facebook, de banalizar la palabra de la amistad, lo que significa ser un amigo, hay cosas prodigiosas verdaderamente, gente que se ha encontrado que de otra manera no podría haberlo hecho. Hay vínculos que por ahí se banalizan, qué sé yo, pero
a lo mejor se banalizan vínculos, pero la verdad es que se acercan las ciencias, porque es un portal de pares y esos pares entran a la página del museo. La verdad que
son maravillas. Realmente uno tendría que ser directamente, habla muy mal de una persona, de la inteligencia, de la capacidad de una persona que despotrique contra estas cosas, digamos. Realmente estamos, en ese punto estamos en un mundo maravilloso.
Sí, absolutamente. Yo pensaba, mira, lo de Facebook y lo de WhatsApp, que
claro.
WhatsApp con muy poca señal te permite poder comunicarte. Y si estás en el campo donde no hay teléfono, y vos lo sabés, todo el Meridiano Quinto, toda la zona esa de Patagones, no hay forma de comunicarse, a pesar de la antena tan alta.
Y gente muy pobre por allí, gente muy pobre que no tiene medios, que de otra manera sería una epopeya, una odisea, comunicarse, hacer llegar la información.
Jorge, los accidentes.
Yo sé, de todo.
Si pero tenés WhatsApp, podés salvar una vida.
En las redes hay otras cosas que la hacen, que digamos, porque todo viene, nada viene bien o todo viene mal. Siempre tiene... Hasta el durazno tiene pelusa, ¿me entendés?
Sí,
que sería mejor que
no
la tuviera, pero sí es el durazno.
Entonces estas
tecnologías también tienen otra cosa, que yo muchas veces les digo a la gente, cuando se repican los mensajes, especialmente los que tienen que ver con la política, por ejemplo, y más de una vez le digo, pero pará, lee lo que está, tenés que tener un pensamiento crítico. Hay gente que se informa a partir de las redes sociales.
Sí.
Y hay usinas que le llaman trolls, que preparan información distorsionada. A veces hay algunas... Que vos mirás, yo le llamo la atención a alguno, digo, pero escúchame, mirá este número. ¿Te parece que este número, te parece que vos que estás, le digo a un amigo ingeniero, ¿cómo me mandás este mensaje? Date cuenta que este número es un disparate, no resiste el menor análisis y ha sido preparado en algún lugar que tiene la obligación de, o que te tiene como misión, malinformar y todo más. Lo que quiero decir es que te podés enterar de muchas cosas. Pero también si vos no aplicás un poco de espíritu crítico, si no lees otras cosas, si no chequeás la información, entonces yo siempre digo, mira, antes cuando te vi un mensaje, por más que te entusiasme, porque confirma una presunción que vos tenías, chequealo, mirá la calidad de información que es, pero no reproduzcas como un resorte axiomáticamente todo lo que tenés entre las manos, ¿no?
Igual, Jorge, si me permitís, a mí me parece que a lo mejor vos sos, estás condenado a tu formación y a lo mejor una excelente formación que no comparte la mayoría de la población. La verdad que todos entran a Facebook y le da lo mismo la información política y la dirección de una nueva peluquería para cortarse el pelo. Sí. No están valorando del modo que vos lo das.
Es diferente. Hay gente que tiene información supuesta, o que debería tenerla, uh-huh. O que debería tenerla porque tuve el privilegio de ir a la escuela, por ejemplo, que no sí. todos lo tienen. Pero una persona que sabe leer y escribir, ya manifiesta eso, hay que pensar primero las cosas y tratar de tener un pensamiento propio y no un pensamiento modelado de las redes sociales, digamos, ¿no?
Claro.
Es decir, si vos mirás siempre lo mismo y no lees otro... Por decir una cosa, hoy tenés una facilidad. Vos tenés Facebook, bueno, pero lee la prensa. Hoy la prensa digital tiene esa gran maravilla. Vos agarrás, pum, pum, abrís la prensa y chequeás, pero no leas siempre el diario que vos te gusta, que confirma lo tuyo, la gente del palo tuyo. Uh-huh. Lee otra cosa también, uh-huh. Para que te armes tu propio criterio, y que cuando te mire esta cosa en la red, hay cosas supuestas que aparecen en la red, que no están en ningún lugar del diario.
Sí.
O sea, de usinas de rumor de cosas que son verdaderamente uh-huh. carne podrida, o pescado podrido, como se dice, y hay gente que se hace adicta al pescado podrido, digamos, a una información que no está chequeada, mirada, ni nada, sí. Por supuesto, generada desde lugares que están especialmente preparados para eso. Pero yo digo esto, por ahí haber una gente muy ingenua, de alguna muy escasa formación. Pero una persona que hizo la escuela secundaria, por lo menos, ya está en condiciones de tener un pensamiento crítico y de armar sus propias ideas, no dejar que se la armen. Vos no podés mirar el bloque de medios que sintonizan perfectamente con tu idea. Tenés que cruzar la línea, mirar del otro lado, a ver qué dicen los otros sobre esto, y en eso formarte tu propia idea. Porque esta cuestión, esto es lo que, ¿sabes qué pasa? La grieta, uh-huh. La grieta se sella con inteligencia y con información. La grieta se sella, o sea, tenés que salir del paroxismo y poner inteligencia. Inteligencia tenemos todos. Uh-huh. Hay gente que tiene formación de posgrado y salen como marrano gritando cualquier cosa con un odio, una cosa donde no hay cero reflexión, es todo un impulso animal. En gente que tiene la posibilidad de parar, bajar un cambio, pensar dos veces, y cuando va a decir algo, decir un argumento, no un insulto, una aseveración descalificadora masiva. Y si uno te está diciendo algo, a ver, pensar eso, te dice, capaz que tienes razón el que te lo dice, a lo mejor no te gusta porque no coincide con lo que vos tenías pensado, pero analizarlo, introducirlo en tus ideas y no responder con un insulto, responder con otro argumento, informarte, ver, pero pareciera ser que, y esto es lo peligroso a veces de las redes, porque está pasando en Estados Unidos, en el mundo, has tenido que ver con la campaña electoral donde triunfó Trump, uh-huh. El manejo que se hizo desde las redes, con noticias, esto está comprobado, ha salido sí. muchos trabajos sobre esto, de cantidad de noticias de cosas inexistentes, y la gente entraba en paroxismo a partir de las redes y nada más que de las redes, sin siquiera ir a chequear, ¿no?
Sí, sí, puedes abrir páginas de medios al lado, no te cuesta nada, y claro. Igual se quedan con eso. Sí,
y, por eso te digo que, ¿y sabes qué? Sí. Y de medios que no son los que te gustan.
Sí, de todos modos, digo... Me parece que a veces sobrevaluamos, porque la verdad es que me parece que la gente por ahí repite todas esas cosas que lee en las redes, pero le da el mismo valor que a la búsqueda de una peluquera para que le corte el pelo, sí. Una modista para que le arregle un pantalón. Sí, que a lo mejor nosotros sobrevaluamos lo que le da, el valor que le da el ciudadano que entra
no, no a hacer estas cosas. No te creas que le da el mismo valor que por la peluquera, porque hay una cantidad a veces de odio... Mm. De cosa, vos no le podés decir lo que, porque otro escribe algo que a vos no te gusta y le respondés cosas atroces, ¿sí? Pero no hay un poco de...
Yo los agresivos los bloqueo.
Han servido para poner la animalidad, digamos que antes, cuando sí. no es lo mismo decirle de frente a una persona una cosa, cuando vos te encontrás, esa red da como una impunidad y muestra muchas veces lo peor de la gente.
No, igual yo creo, esto lo digo personalmente, a la gente agresiva la bloqueo porque la verdad que no me suma nada, ¿no?
Claro.
No necesito que ningún agresivo me tenerlo
cerca. Claro, pero es lo que, si vos te pones a mirar, mirá a veces los comentarios en los diarios, en la prensa sí. digital. Yo a veces me pongo a mirar las cartas, lo que escriben los lectores.
Sí.
pero es una el paroxismo de la bestialidad. Por eso digo que a veces este anonimato, esta cosa, es lo que a veces aparecen los nombres, pero como sí, esta distancia que establece el como es este medio, le permite en ese momento de paroxismo decir cosas atroces que no se deben decir. En ningún lugar, pues, pero ese tipo no pone un poco de inteligencia, ¿por qué no dice algún argumento, algo, en vez de decir una atrocidad, malas palabras, cosas, atacar a las personas de una manera atroz, sin fundamento, sin nada? Bueno, esta es la parte, el problema más serio de todo esto, en una parte de este tema de la grieta, a veces, de una cosa que hay tipos que hacen grandes negocios con la grieta. Y en el periodismo pasa mucho, en el periodismo nacional, el problema es que está montado sobre la base de eso y tiene uno que exaspera para un lado, otro que exaspera para el otro y hace un negocio con muchos anunciantes, digamos, ¿no? Seguro. Hay tipos que han perdido la chaveta, que hace rato han resignado la posibilidad de ser periodistas y son, qué sé yo, agitadores de cosas, digamos, ¿no? Agitadores de instintos, digamos, ¿no?
Jorge, te tengo que dejar porque me están haciendo señas que nos vamos a las noticias. Bueno, pero ha sido un gusto poder hablar grande con vos. Te mando un beso grande. Chau, hasta luego. Jorge Bustos, titular del Museo Emanossi en Patagones, a propósito del digesto que planean hacer que acordó con Bari. Nos vamos a las noticias. Enseguida volvemos.
La radio de todos. Radio Nacional. Desde la carpa hasta la orilla del lago, rodeado solo por el silencio. Nosotros te escuchamos. Verano Nacional, en la radio de todos.
Nacional informa.
A media mañana tenemos 24 grados, una décima de temperatura. En la comarca, con cielo algo nublado y viento del sur a 27 kilómetros por hora.
Títulos.
Parece una tomada de pelo, se quejó un dirigente frutícola sobre el decreto que impuso el libro blanco. Continúan las remodelaciones en el edificio del Poder Judicial en Viedma. Habrá propuestas recreativas diversas este fin de semana en San Blas. No entiendo que saquen por decreto un libro que no tiene consenso, sostuvo Marcelo Coriolani, dirigente de la Federación de Productores Frutícolas de Río Negro y Neuquén, cuando fue consultado por Nacional Viedma sobre la resolución del gobierno provincial de hacer oficial el denominado libro blanco. Habíamos acordado en la reunión nacional que íbamos a volver a reunirnos para intentar consensuarlo y sacan, este decreto. Parece una tomada de pelo, se quejó Coriolani.
Yo la verdad que el sentido que saque por decreto un libro que no tiene consenso todavía porque fue inconsulto, porque